Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todas las tardes, todos los días, de lunes a viernes, para presentarle de 3 a 4 de la tarde la selección de los temas sociales y políticos de la agenda periodística que nos parecen más relevantes en esta perspectiva crítica, de análisis crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Tenemos distintos bloques de información, pero evidentemente también nos vamos a detener en uno de ellos hacia la mitad del programa, en los resultados de la elección en Tlaquepaque, después de esta elección extraordinaria que se llevó a cabo en este municipio, tras que fue suspendida, fue declarada inválida la votación por la intervención del cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez en las elecciones regulares del pasado 5 de junio. Y en esta ocasión, pues todo indica que se ratifica el triunfo de la candidata de Movimiento Ciudadano del partido gobernante en Jalisco, Mirna Citlali Amaya de Luna. El PREP terminó de contar ya las actas, de presentar el 100% de las actas de 758 casillas y otorga 43.3% contra 38% del candidato de Morena, Alberto Maldonado Chavarín. Más adelante vamos a tener el reporte completo de los resultados de esta elección extraordinaria que fue, que concentró una buena parte de la información de los asuntos políticos del Estado, cuando evidentemente hay otros asuntos evidentemente muy importantes. Y la buena noticia es que se acabó toda esta saturación de mensajes políticos que estuvimos expuestos durante 3 semanas que duró la campaña. Hay un bloque muy importante que tenemos de información sobre el fenómeno de personas desaparecidas, asuntos aquí en Jalisco, en otras partes del país, y también los testimonios que están recogiendo los integrantes del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU en cada estado que están visitando. Se repiten los horrores, también las ineficiencias estatales en la búsqueda de las personas desaparecidas. Hay otro bloque que tiene que ver con la guerra informal. La buena noticia es que aparecieron con vida los dos marinos que fueron privados de la libertad aquí en Zapopan el día que fue detenida la esposa del Mencho, Rosalinda N. Fueron encontrados pero en Puerto Vallarta, pero tras de esto parece ser que hay cierta inestabilidad, episodios de inseguridad, de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay más información que tiene que ver con la violencia organizada que vimos en algunos de sus aspectos, como violencia sexual. Y también le vamos a presentar un trabajo, el resumen de un estudio que acaba de ser publicado en revistas internacionales de científicos mexicanos, donde relacionan la desigualdad y la pandemia y revelan que los trabajadores pobres corrieron 5 veces más el riesgo de enfermarse y de morir respecto a los trabajadores con ingresos más altos, lo cual revela cómo también a pesar de la pandemia siguió la desigualdad. Y hacia el final, aunque sea anunciarlo, pero los resultados de las elecciones en Chile tras un par de años de protestas sociales, pues sorprende que un candidato abiertamente pinochetista quedó en el primer lugar de las elecciones, a unos puntos de diferencia el candidato que era apoyado por las organizaciones que participaron en la protesta social. Ese es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted aquí en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. ¿Cómo estás, Jesús?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta tarde. Vamos a agradecer también a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos. También gracias a Fabián Cáceres, nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción. Y a ustedes los invitamos a contactarnos a las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter, en Facebook. Transmitimos en vivo este espacio. Hay algunos comentarios que llegaron el fin de semana. Ana Ledesma, le enviamos un saludo, nos incluyó en la lista como una especie de sondeo de los programas de radio que más escucha, sus favoritos. Muchísimas gracias a Ana.
Gracias, Ana
Ledesma.
Vamos a partir con la información de esta tarde. Es una nota que aparece en Diario Mural. Dijeron que no estaba detenido, pero no lo haya. Miembros de la Fiscalía del Estado confirmaron 2 veces que Héctor Daniel Flores Fernández había sido puesto a disposición de un juez, pero luego dijeron que se trataba de un error y el joven de 19 años sigue desaparecido. El 18 de mayo un grupo de hombres irrumpió en una casa en la calle, Gabriel Castaños en la colonia Vallarta de Guadalajara y se llevó a tres jóvenes, entre ellos a Daniel. Llegó un comando armado que dice que son de fiscalía, entran a la casa, hay un video de frente cuando salen los hombres con armas largas, chalecos tácticos y todo, se meten a la casa y salen con ellos, se llevan a mi hijo y a otras dos personas, recordó el padre de Héctor Daniel, Héctor Rodolfo Flores González.
Este es un caso sumamente delicado que publica el diario Mural porque nos da cuenta de varios aspectos. Por una parte fue una desaparición múltiple, porque no solo fueron tres, más adelante nos cuentan que fueron más víctimas en ese lugar, pero además de esta acusación de que la fiscalía reconoció haber tenido a este joven y luego lo niega. Cuenta el padre de la víctima que cuando se enteró de la desaparición acudió a la fiscalía del estado a preguntar por su hijo. Dice, un policía investigador que me atendió ese día en atención temprana, él preguntó por radio y por radio le contestan que a las 10 de la mañana Héctor Daniel Flores Fernández lo pusieron a disposición en el penal de Puente Grande, dice el padre, y no está en el penal y no han hecho ninguna investigación en relación a eso hasta la fecha, hace ya casi 6 meses, lamentó.
Luego el Ministerio Público que llevó su caso le aseguró que el dicho del policía fue un error, confirmó que no existe una orden de aprehensión en su contra y no aparece en el Registro Nacional de Detenciones. Héctor Rodolfo puso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los visitadores se pusieron en contacto con la Fiscalía, donde nuevamente contestaron que Daniel estaba en la cárcel de Puente Grande, aseguró el afectado. Es decir, ya dos veces le confirmaron, una a él y otra a visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que su hijo sí fue puesto a disposición en Puente Grande.
Pero más detalles, el señor, el padre, consiguió las copias de los videos de cámara de seguridad. Dice, sabían desde el primer momento que había videos y no los piden hasta que ya los pido 20 días después, reclamó. También reclamó que estos videos no han sido analizados. Según los datos que obtuvo el padre, fíjense, en total son 5 habitantes de la vivienda en la colonia Vallarta que fueron privados de la libertad en distintas fechas.
Este es un asunto, como coincido contigo, Jesús, gravísimo, porque revela otra vez un patrón, la posible actuación de fuerzas estatales, es decir, estaríamos en un acto de desaparición masiva con participación de fuerzas policíacas, lo cual configuraría el delito de desaparición forzada y las contradicciones en las que están cayendo los elementos, a pesar de que dos veces le han dicho de que sí fueron puestos a disposición en Puente Grande, es un hecho gravísimo. Muchas veces lo hemos comentado, Jesús, estamos tan acostumbrados a que ocurran este tipo de episodios tan graves que nos parecen normales y ya no llaman la atención y ya no son noticias relevantes, importantes, que deben estar en las primeras páginas de los medios, y el caso de este padre y de todos estos familiares de estas 5 personas debería ser un motivo de escándalo masivo. Y mi referencia sería que si esto ocurriera en un país, digamos, europeo, relativamente estable, sería un escándalo nacional, sin lugar a dudas. Vamos a otra nota. La desaparición de un hijo también es un feminicidio. Esto dice la mamá de Mauricio. Hace 13 meses, Mauricio Rodríguez Ramos, de 15 años, fue desaparecido en Lagos de Moreno junto con otros amigos, los cuales regresaron con sus familias, menos él, y desde entonces a su mamá Maribel Ramos la mataron, aunque siga en vida. La desaparición de un hijo también es un feminicidio. Se mata en vida a una madre, expresa con profundo dolor y tristeza por esta ausencia en este trabajo de colegas del el proyecto Cuadrante 7 de allá de los Altos de Jalisco.
Es importante también el trabajo que hacen para nosotros de acá, conocer lo que sucede en las regiones en cuanto a esta crisis de desaparecidos. Y fíjense ese dato también, ahí se trató de varias víctimas también. Cuenta que fue el 4 de agosto del 2020 cuando cerca de la 1 de la tarde salió de su casa en el fraccionamiento Misión San Juan y desde entonces, dice, parece que la tierra se lo comió porque no hay señales de su paradero. Otro mes sin saber de él, otro mes sin que alguna autoridad se digne a buscarlo, otro mes sin que dejemos de buscarlo. No sabemos dónde está, pero le pedimos a Mauricio que aguante. No sabemos lo que está pasando, pero que no pierda la fe, que se aferre a la mano de Dios, que a él no lo soltará, para que pronto esté de regreso con nosotros, es lo que dice la señora Mari, la madre, que se ha convertido en una fuerte activista en la búsqueda de su hijo y de otros desaparecidos.
Hoy son ya tristemente 13 meses sin mi hijo, pero yo, su madre, no se rendirá y lo seguiré buscando hasta el último aliento de mi vida. Hoy emprendemos una lucha por ti y por todos los desaparecidos, expuso en su viaje al Servicio Médico Forense de Zacatecas. Tiene esperanzas de posiblemente encontrarlo en aquel estado.
Por supuesto, la nota de Cuadrante 7 completa señalando que en Lagos de Moreno el 8.5% de todas las víctimas de desaparición son menores de edad y en algunos casos, como el de Mauricio Fernández Rodríguez, aún no se ha emitido la ficha de búsqueda de alerta Amber. Qué grave también esto. Menos se ha hecho pública su cédula que por motivos de seguridad, entre comillas, y en la Fiscalía Regional la respuesta es no hay nada nuevo, terrible.
Otro otro episodio también allá en Los Altos, también reportado por Cuadrante 7, es que Juan Rosendo López Ramírez, de 20 años, se dedica a trabajar en granjas de Huejotitlán, localidad del municipio de Oteocaltiche. La noche del domingo 14 de noviembre, alrededor de las 8:30 p.m., Juan Rosendo fue víctima de desaparición forzada en esa comunidad cuando se dirigía a cenar a un local ubicado en la plaza.
También es muy grave, hay que recordar apenas hace unos meses esta situación grave de desapariciones masivas y desplazados en Teocaltiche. Ahí se da hace pocos días la desaparición de Juan Rosendo López. Él iba acompañado de su familia cuando hombres armados se lo llevaron. Dice su padre en el sitio informativo Realidades, es nuestro hijo, iba con nosotros y se adelantó un poco cuando encontró a hombres armados que lo subieron a una camioneta y se lo llevaron. Pensamos que a lo mejor se escondió con algún vecino, lo buscamos toda la noche pero no lo encontramos. Es un muchacho de bien, trabajador, dice el padre.
Al momento del suceso, personas pobladoras del lugar se refugiaron en sus casas. Esto dijo a otro portal, Realidades, que es un sitio periodístico independiente cuya información recoge Cuadrante 7. Rosendo vestía pantalón azul mezclilla con dos franjas rotas en cada rodilla, sudadera y cachucha negra. Su familia está asustada, con preocupación y angustia. En caso de contar con información, se pide llamar al teléfono de la Comisión Estatal de Búsqueda, que es el 33-3145-6314, o al número 911.
Ahora, la nota también completa el contexto de Teocaltiche, este municipio de Jalisco, donde 8 personas fueron desaparecidas en tan solo 17 días, según Desapariciones y Desplazamiento Forzado en Jalisco. Ya no es guerra entre nosotros, entre dos, es contra todos. Un trabajo periodístico de Mónica Cervón, recuerdan. También citan que en los Altos Norte, en los últimos años, una gran cantidad de jóvenes han sido desaparecidos. Incluso 4 jóvenes, recuerdan, de San Luis Potosí, que viajaban acá a Tonalá, fueron desaparecidos el 26 de julio de este año en su paso por Lagos de Moreno.
También se cuenta que en Encarnación de Díaz fueron desaparecidos 2 chicos de Puebla, o en Lagos de Moreno también de manera forzada fue desaparecido Cristian Inés Hernández en la colonia Cuesta Blanca. Son terribles todos los casos que se están reportando. Vamos ahora a las informaciones que recogen el trabajo de recolección de relatos y testimonios que están llevando a cabo los integrantes del Comité contra las Desapariciones Forzadas, que están haciendo una visita oficial a México que comenzó justo hace una semana y que terminará este próximo viernes. En un hecho sin precedentes, Guadalajara fue sede de la reunión del Comité de contra las Desapariciones Forzadas de la ONU con colectivos y organizaciones de Jalisco, Colima y Michoacán. Este encuentro da esperanzas a las familias de desaparecidos. Ellos confían en que a través de este comité y el informe que emitan, las autoridades cambien su actitud y en primera instancia reconozcan que hay una crisis de desaparecidos.
Es una nota de Lauro Rodríguez en NTR, interesante también porque recoge voces de familiares desaparecidos de otras entidades. Hay que recordar que acá en Jalisco también se hicieron presentes representantes de Michoacán y de Colima. De hecho, habló con Dora Jaimes, integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, alzando voces allá de Michoacán. Estuvo acá presente y dice que esta reunión nos deja la esperanza de que pueda de alguna forma este comité hacer la presión necesaria para que se cumplimenten las acciones dignas y correctas para la búsqueda de nuestros familiares y, por supuesto, se cumplan las exigencias que desde hace años nosotros venimos postulando en cada espacio que nos presentamos, que es la presentación con vida, que las herramientas que tenemos en el país y en nuestros estados puedan ser utilizadas dignamente para poder cumplir con esos objetivos. Al ser escuchados, ellos pueden emitir un informe correcto acerca de todo lo que se ha dejado de hacer.
Esta madre, Dora Jiménez, integrante de este comité, dijo que lo que vive en Michoacán no es distinto a lo que se vive aquí en Jalisco o en Colima, y también señala que hay más coincidencias que diferencias. Por ejemplo, persisten las mismas malas prácticas en los 3 estados, como el pedir que pasen 72 horas para comenzar la búsqueda y levantar la denuncia, o la incorrecta integración de carpetas que por esto mismo son extraviadas en muchas ocasiones por la misma autoridad. También detectaron que no hay comunicación efectiva entre las autoridades de los estados para la búsqueda de las personas, y también describió que el panorama de violencia e inseguridad en Michoacán es muy negativo y las desapariciones se incrementaron a raíz de la llamada guerra contra el narco que Felipe Calderón llevó a cabo justo en este contexto. Es que nació COFADEN, la agrupación, este comité de familiares de personas detenidas, desaparecidas de México, al que pertenece esta madre Dora Jiménez. Jaimes.
También la nota de NTR recoge testimonio de Marietti García, vocera del colectivo Entre el Cielo y la Tierra. Este sí es de acá, de Jalisco. Sobre todo participan familiares de víctimas de desaparición de las regiones de la entidad. Ella también describe advirtió que se quedan con la esperanza de que la presión internacional obligue a los gobiernos a actuar. Aseguró que es injustificable que se hable en el discurso de que no hay crisis forenses cuando las familias tienen que esperar por más de un año para recibir los cuerpos completos de sus familiares una vez los identifican.
Y justo menciona el caso de un joven que no ha podido ser identificado después de año y medio de estar en el servicio médico forense. Y quejas y relatos semejantes ocurren en otras partes del país donde está yendo este comité. En este caso se recoge una nota de Zona Franca sobre lo que ocurrió en Guanajuato. Los 15 colectivos de ese estado se reunieron el domingo, el día de ayer, con 4 integrantes del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. La visita y su escucha representan una esperanza y un impulso para seguir buscando, pero también que existan las condiciones para hacerlo.
En esta reunión privada, los integrantes de los colectivos presentaron un informe con 5 temas centrales y urgentes de Guanajuato, pero además, otro de los tópicos dice que fue la seguridad y protección de los propios buscadores y buscadoras, porque el año pasado, 2020, Javier Barajas Piña fue asesinado. Él formaba parte de la Comisión Estatal de Búsqueda y fue asesinado después de movilizarse por la desaparición de su hermana, Guadalupe Barajas. Y también se tocó la necesidad de grupos específicos, es decir, de mujeres, niñas, niños, adolescentes y anexos.
Bueno, en su visita por parte de este comité de la ONU en Guerrero, como se va viendo, se va tejiendo un mapa nacional de estos horrores que están produciendo las desapariciones. Y allá lo que escucharon los integrantes del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU es que después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrido en septiembre de 2014, ha habido 5.300 personas desaparecidas en Guerrero. La cifra que dio a conocer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, Ambidulfo Rosales, es posterior a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, cuando se comenzó a visibilizar el problema de las desapariciones por parte del crimen organizado en ese estado.
Allá en Guerrero participaron con intervenciones representantes de colectivos que agrupan a familiares de víctimas, además de los representantes de organismos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinola, en el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Centro Morelos, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, así como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota.
Algunos de los puntos que plantearon a los integrantes de este comité de la ONU es la falta de apoyo de los 3 órdenes de gobierno a los familiares para la búsqueda de los desaparecidos. Les dijeron que por el contrario sufren criminalización y persecución mediante las mismas policías o grupos de paramilitares disfrazados de policías comunitarios o de los mismos grupos criminales que operan con el respaldo del propio gobierno.
Esta terrible tríada que a veces hablamos acá. De hecho, ahí en la reunión una madre planteó que el único apoyo que reciben a veces del gobierno es una pala, un pico y una camioneta para que vayan a buscar a sus desaparecidos, dice, exponiendo nuestras vidas en los cerros. Los familiares de víctimas denunciaron que al realizar esa labor que le corresponde al gobierno, se ponen en peligro no solo ante los grupos del crimen organizado, sino también de las policías que están infiltradas por la delincuencia o de grupos paramilitares tolerados por el gobierno.
La nota es más extensa del diario El Sur, que recoge el portal de Sin Embargo, se las compartimos en nuestras redes sociales. En tanto, en Veracruz, de forma paralela a la visita oficial de este comité de la desaparición forzada de la ONU, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la sentencia relacionada con la desaparición de 2 jóvenes en Veracruz en 2013. En ella se establece como criterio jurídico que para respetar el derecho a ser buscadas las personas en esta condición, todas las acciones urgentes emitidas por ese organismo son obligatorias para el Estado mexicano.
La delegación de expertos de este Comité de Naciones Unidas participó también el fin de semana en acciones de búsqueda efectuadas por los colectivos de familiares de víctimas en el Estado, recuerda, de México, Coahuila y Morelos, eso además de Veracruz, Guerrero, acá Jalisco. A lo largo de su primera semana, además de las reuniones con autoridades federales, los integrantes de la delegación de la ONU se dividieron para acudir a encuentros con víctimas en entidades más golpeadas por la desaparición, como Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Nuevo León y Guanajuato.
Pues es una sentencia importante de la Corte. Es obligatorio que una acción urgente emitida por este Comité del Estado, todas las instancias del Estado mexicano deben responder ante esta petición. Y hay que recordar que México es el segundo país tras Irak con más acciones urgentes presentadas ante este comité de la ONU, de poco más de 1.100 acciones urgentes, cerca de 450 son de aquí, de México. Bueno, en tanto, en Coahuila, integrantes de colectivos de búsqueda de personas ausentes que laboran en Coahuila denunciaron ante este comité de la ONU que elementos de la Policía Estatal han desaparecido al menos a 100 personas en dicho estado de 2004 a la fecha. Es decir, los datos precisos de cómo opera la desaparición forzada allá en Coahuila.
Y esto pues en el marco de la visita del comité, los colectivos de allá pidieron a los especialistas que se lleven no solo a Coahuila, sino también a México ante la Asamblea General de la ONU por graves violaciones a los derechos humanos. Mencionaron que tienen documentados 3.452 ausentes allá en Coahuila desde el 2003, a quienes buscan 8 colectivos presentes en mesas de trabajo durante la visita de ese comité.
Y señalaron como presuntos responsables de estas desapariciones a un grupo que ya no existe, Grupo de Armas y Tácticas Especiales, que se convirtió en Fuerza Coahuila, así como a las corporaciones Policía Civil Coahuila, Policía Especializada Coahuila y Policía de Acción y Reacción, que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, lo mismo que la Policía de Investigación Criminal y el Grupo Operativo Especial del Estado, que pertenecen a la Fiscalía Estatal.
Graves las acusaciones contra las fuerzas allá de seguridad, pero también le solicitaron al Comité de Naciones Unidas apoyo para el mecanismo extraordinario de identificación forense del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, porque no cumple con lo necesario para una certera identificación de los ausentes, saber quiénes son y con ello regresarles sus nombres, sus derechos, llevarlos a sus casas, verdad, justicia, castigo a los culpables, no repetición de delito y una reparación del daño. La crisis, bueno, forense también.
Así es, en otro punto del país, en Tamaulipas, y en otro contexto, no tiene que ver con la visita de este comité de la ONU, está indignado los familiares de víctimas de desapariciones atribuidas a miembros de la Secretaría de Marina, pues acusan a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición y a la Asesoría Jurídica Federal, que depende de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de falta de transparencia y de obstaculizar el acceso a la justicia.
Estos reclamos surgen porque el viernes 5 de este mes, el juez octavo de distrito con sede en Reynosa concedió un amparo contra el auto de formal prisión dictado en abril en beneficio de 12 marinos acusados de la desaparición forzada de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Losas, ocurridas el 17 de febrero del 2018. Los marinos fueron liberados y formaban parte de un grupo de 30, todos integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales, que fueron vinculados a proceso por 3 causas penales por desaparición forzada ocurridas entre febrero y mayo de aquel año 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En ese periodo, que se registraron al menos 51 víctimas, 28 de ellas representadas por la Asesoría Jurídica Federal.
Una madre, Gregoria Hernández, que tiene desaparecido a su hijo Noé Ignacio, que tenía 22 años al momento de la desaparición, dijo decepcionada: me siento triste, tengo coraje, mis abogados me han tratado de explicar, pero aún así no lo entiendo. Nosotros les dimos todo lo que nos pedían. En entrevista con la revista Proceso, esta madre Hernández resalta que la detención de su hijo y su acompañante por personal de la Marina fue atestiguado por varias personas, algunas de las cuales rindieron su testimonio al respecto, es decir, otro caso de impunidad ante un caso de desaparición forzada. Y en otro aspecto de las desapariciones tiene que ver con las personas migrantes, y hay un trabajo de la agencia APEC de Animal Político que pregunta cuántos migrantes han desaparecido. Los registros oficiales dicen que solo 43. Bertina Parada, de 62 años, vio por última vez a su hijo Carlos Alberto Osorio Parada. Hace una década, el joven de 27 años partió de Sonsonate, El Salvador, con destino a Estados Unidos, pero nunca logró su objetivo. Tomó un autobús de Monterrey a la frontera y en algún punto del trayecto alguien lo interceptó y le obligó a bajarse. Su cuerpo se encontró en las fosas clandestinas descubiertas en abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas. 2 años después, la mujer recibió la noticia. Su hijo era uno de los 196 cuerpos encontrados en aquel lugar, convertido en símbolo del horror sufrido por los migrantes en su trayecto a través de México.
Y es que los migrantes desaparecidos en su camino hacia Estados Unidos son otra de las asignaturas pendientes dentro de la crisis que sufre nuestro país. Una delegación con familiares procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala visitó México esta semana, la semana pasada, donde mantuvo encuentros con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Un tema fundamental de la reunión, la puesta en marcha de la Mesa para la Búsqueda de Personas Migrantes, cuya creación fue anunciada el 10 de noviembre.
Ya les compartiremos esta nota, pero aquí están los datos duros de esta realidad. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que existen más de 94.700 personas en el país que se están buscando. Oficialmente, de ellas, 2.621 son extranjeras y otros 20.876 están registradas como sin nacionalidad de referencia. Como migrantes están registradas únicamente 43 personas entre desaparecidas y no localizadas. La cifra es aún más baja si hablamos solo de migrantes en condición irregular. Según este registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, solo hay 6 migrantes indocumentados que desaparecieron en México desde 1965, lo cual confirma que tenemos un subregistro. Vamos a otros temas, tiene que ver con la aparición de los marinos que fueron privados de la libertad aquí en Zapopan, luego de casi 96 horas y a unos 300 kilómetros de distancia por carretera fueron localizados con vida en Puerto Vallarta los dos integrantes de la Secretaría de Marina privados de la libertad en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco confirmó que el hallazgo de ambos se registró la noche del viernes en la colonia Educación, que se encuentra apenas a cierta distancia de la octava zona naval. Se trata de un chofer y una secretaria de la institución.
Esa noche del viernes, elementos de la policía vallartense se dirigían a un servicio cuando encontraron al paso a la mujer y al hombre hincados, con el rostro cubierto y con aros aprensores en las manos. Al ser cuestionados, se identificaron como miembros de la Secretaría Marina y dijeron que habían sido privados de la libertad en la zona metropolitana de Guadalajara. Agregaron que tenían poco tiempo de haber sido dejados en ese sitio donde fueron encontrados.
Otros elementos de la Marina llegaron también al sitio y se hicieron cargo de trasladar a las dos víctimas para recibir atención médica. Esto informó la Fiscalía y trascendió que ninguno presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.
Y bueno, la privación de la libertad de estos elementos ocurrió en Avenida Aviación y Santa Margarita en Zapopan alrededor de las 11:30 del lunes pasado de la noche, poco después de la detención de Rosalina González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, llamado el Mencho, líder del Cártel Jalisco. Los integrantes de la institución federal estaban a bordo de una camioneta Jeep afuera de un supermercado cuando sujetos armados se los llevaron por la fuerza con todo y vehículo. El vehículo después fue localizado en la convergencia de las calles Santa Anita y Agua Escondida en la colonia El Campanario.
Y también, como ya se ha informado, en las horas siguientes las fuerzas federales iniciaron la búsqueda de Laisha Michelle Oseguera González, hija del Mencho, que de acuerdo con las fuentes castrenses, y también se registraron operativos en zonas como Residencial Parque Virreyes, Puerta de Hierro, Las Cumbres y el condominio Alcázar. Y junto con Laisha, las autoridades buscan capturar también a su pareja Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa. Se reportaron además que recibió la búsqueda del Mencho en cuatro estados: Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guanajuato. Y bueno, uno de estos operativos también se llevó a cabo en el fraccionamiento Ayamonte, allá en Zapopan. Y en otra nota del diario Mural, pues se cuenta que algunos pobladores de estas zonas sienten incertidumbre y miedo. De esto, el miedo a quedar en medio de una balacera es experimentado por personas cercanas a zonas residenciales de Zapopan, en las que hubo operativos federales en la última semana. Ana, quien trabaja en un gimnasio ubicado en la zona de Puerta de Hierro, dijo que usuarios manifestaron temor de vivir una escena de violencia al ver a las Fuerzas Armadas. Se asustan cuando ven a los de la Marina, como que dicen mejor no hay que salir porque les da miedo estar en medio de una balacera.
Un par de testimonios adicionales: el de Raúl, un guardia de seguridad de una cafetería, quien presenció las movilizaciones de los agentes, notó que el tránsito de las personas disminuyó desde entonces, mientras el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Gutiérrez, dijo que la incertidumbre afecta a las decisiones colectivas de la gente, impulsadas por el temor generalizado. Dijo: la especulación va generando información a través del rumor, que va generando confusión, miedo y una necesidad de confirmar la seguridad de su familia y su patrimonio. Va generando una serie de reacciones psicológicas al respecto.
Bueno, ahora uno de los aspectos de esta guerra informal es que es promovida por distintos negocios del capitalismo ilegal, como es el tráfico de drogas. Y ve usted hasta dónde están llegando los extremos de las adicciones para completar este negocio con la distribución y venta de estos productos. Ya está llegando a niños menores de edad. El problema de las adicciones ya no es tan solo entre los jóvenes. Ya hay niños en Jalisco que buscan ayuda para dejar drogas duras como el cristal. En el Centro de Rehabilitación Varonil Infantil Fraternidad del Espíritu, por ejemplo, se empezó este año a tratar a niños de 8 años que llegan con ese problema. Niños de 8 años que están siendo tratados por consumo de cristales. Gravísimo lo que se está reportando.
Traen declaración de Guillermo Garduño, el director de ese centro de la colonia Toluquilla, en Tlaquepaque. Él explicó que en 2018 atendían a adolescentes de 15 a 17 años de edad, pero debido a que notaron un creciente daño a menores, desde este año 2020 ya los reciben. Y dice: se escuchaba mucho el tema de adultos, pero ahora verlo en niños en una corta edad de 8 o 9 años que empiezan con esta situación es un tema muy notorio.
Para nosotros era algo que no creíamos en esa necesidad como tal, pero el mismo adicto adulto, la misma familia del adicto adulto empezaba a pedirnos si no teníamos ayuda para niños de su misma familia, comentó Garduño. Y él comentó, el director de este Centro Fraternidad del Espíritu, que actualmente atienden a 52 menores. De esos, 12 tienen de 8 a 13 años, 5 llegaron ahí por sus actitudes y 7 por adicciones a drogas como alcohol, solventes y cristal. Además, hay 24 preadolescentes de 14 y 15 años, de los cuales 6 están por sus actitudes y 18 por consumo de sustancias. En tanto, 16 menores de 16 y 17 años son tratados por consumo de drogas.
Una tercera parte de los pequeños pacientes está ahí derivado de instituciones como el DIF. Las otras dos terceras partes, una mitad llegó ahí por familia directa y la otra por un familiar indirecto.
Garduño señaló que los menores que caen en esta situación de adicción es porque viven un entorno desfavorecido, principalmente desde la familia, e incluso estimó que el 70% ha sufrido abuso sexual o tocamientos por parte de sus propios familiares. Además, los pequeños han vivido rodeados de las adicciones, ya sea por sus familiares directos e indirectos. 40% de los niños que están aquí tienen a un papá o a un hermano que también está pasando por un proceso de rehabilitación. El 100% tiene un familiar adicto y la mitad ha consumido con un familiar directo como un papá o la mamá, es decir, los propios padres consumiendo con los hijos, lo cual los lleva incluso a esta situación de ser internados para ser tratados por adicciones.
Bueno, les vamos a dejar otra nota para cerrar este bloque de Guerra Informal. Es un trabajo que publicó el diario Milenio el fin de semana titulado Peña Nieto dejó crecer al cártel Jalisco Nueva Generación, con datos de la propia Fiscalía General de la República. Dice que el cártel Jalisco fue uno de los grupos de la delincuencia menos perseguido en el gobierno pasado, a pesar de ser de su franca expansión nacional e internacional, su creciente poderío y su amplia capacidad de armamento.
Siempre se presume que en cierto sexenio, alguno de los cárteles favorecido, en el sexenio de Felipe Calderón, hubo incluso evidencia estadística a partir del número de detenciones de conflictos que establecían las Fuerzas Armadas con los distintos cárteles de la droga, que el cártel de Sinaloa fue favorecido en el sexenio de Felipe Calderón, y todo indica que por esos trabajos, que lo mismo ocurrió con el cártel Jalisco Nueva Generación en el anterior sexenio. Para cerrar este bloque durísimo que tiene que ver con las distintas violencias y que nos deja esta guerra informal, hay otra epidemia, dice esta nota del diario Omural. Me dijo, México vive otra epidemia imparable y silenciosa. Los delitos sexuales en los últimos dos años, estos ilícitos, han aumentado 29.8% a pesar de la pandemia de COVID-19, la implementación de planes para atender la violencia de género y la cifra negra. Entre enero y septiembre de 2021 se denunciaron 52.167 delitos sexuales en México, cuando en 2019, primer año del presente sexenio, sumaron 40.184 en el mismo tiempo. El año pasado las fiscalías reportaron 40.253 en los primeros nueve meses, es decir, 29.8% menos que este año.
Ahora, aquí se explica en esta nota de Mural que los delitos sexuales son el abuso, acoso y hostigamiento sexual, la violación simple y equiparada, el incesto y otros delitos que atentan contra la seguridad sexual. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-24 advierte que menos del 25%, fíjense, de las víctimas de violencia sexual solicitó apoyo o denuncia. Cabe destacar que el 78.6% de las mujeres que sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja actual o última no solicitó apoyo ni presentó una denuncia, dice. Lo mismo ocurre con el 88.4% de las mujeres que ha experimentado violencia física y o sexual por parte de un agresor distinto a la pareja en cualquier ámbito.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan que los ilícitos sexuales más denunciados son el abuso sexual y la violación. En los primeros nueve meses del año se iniciaron 20.982 carpetas por abusos sexuales, cifra 25% mayor a la de 2020 y 16.5% superior a la de 2019. Cada día 58 personas en México denuncian haber sido víctimas de violación sexual, un delito que se ha disparado este año a niveles nunca antes visto. Es decir, cada hora más de dos personas denuncian haber sido víctimas de violación sexual. Tan solo entre enero y septiembre se iniciaron 15.744 carpetas de investigación por este ilícito que afecta principalmente a las mujeres. Esta cifra, que contempla los casos de violación simple y equiparada, representa 28% más que en el mismo periodo de 2020, que sumó 12.237 delitos denunciados. Incluso el récord mensual se registró en marzo de este año con 2.017 casos denunciados, de acuerdo con estas estadísticas oficiales. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso de este corte de un par de minutos vamos a tener el reporte de nuestra compañera Fátima Aguilar, qué pasó en la elección allá en Tlaquepaque, esta elección extraordinaria tras haber sido anulada la elección ordinaria celebrada en junio pasado. Vamos al corte y regresamos con este tema.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando y acompañando. Muchas gracias a las personas que además se toman el tiempo de escucharnos, de dejarnos algún mensaje. Jorge Manuel Pérez dice: saludos, solo comentar la muerte de Jesús Morales Hernández, el Momia, que fue miembro de los vikingos, del FER, del Frente Estudiantil Revolucionario, abogado y maestro de la Universidad de Guadalajara. En efecto, este fin de semana ocurrió el deceso de este personaje importante de estos colectivos. Más adelante tendremos en los próximos días más información al respecto al compartir. Gracias, Jorge Manuel Pérez. Y vamos a línea telefónica para agradecer a Fátima Aguilar, que nos va a presentar el reporte de lo que ocurrió, de los resultados en la elección extraordinaria celebrada el día de ayer en el municipio de Tlaquepaque, después de que esta elección se vio anulada por la supuesta interferencia del cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez en las elecciones ordinarias del pasado mes de junio. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también y para el auditorio. Bueno, pues sí, Jesús, es una elección que, como bien lo mencionas, llega después de esta anulación y que tuvo un costo para los ciudadanos de cerca de 24 millones de pesos. Y aunque pues ayer presumían las autoridades electorales que se lleva de manera pacífica y presumían una jornada electoral pues muy exitosa, lo cierto es que los habitantes de Tlaquepaque, o la mayoría de ellos, prefirieron no salir a votar. El abstencionismo pues fue lo que prevaleció esta elección extraordinaria. De acuerdo al cierre del programa de resultados electorales preliminares, que se dio más o menos a las 4:30 de la mañana, la participación fue de casi un 21%, la mitad de lo que esperaban las autoridades electorales. Hay que recordar que durante la elección ordinaria pasada el porcentaje de participación sí alcanzó un 47%. Lo que refleja este PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, es que la puntera es la candidata de Movimiento Ciudadano, Citlali Amaya. Ella aventaja con 44,579 votos y un 43% de la votación. Son casi 5 puntos arriba del candidato de Morena, Alberto Maldonado, quien tuvo 39,141 votos y un 38%. Hay que recordar también que pues estos no son los resultados finales. Hasta el día de mañana comienza el conteo de votos en el Consejo Municipal de Tlaquepaque y el próximo viernes es cuando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana declara la validez de la elección, la califica y dice quién es el ganador o la ganadora. Lo que atribuían las autoridades electorales respecto a esta baja participación decían que era una serie de factores, y lo que comentaba la consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, es que ella consideraba que uno de ellos pues es el cansancio de la ciudadanía, pero hay otros más que aquí los escuchamos como los comentaba.
Insisto, no podemos atribuirlo a un solo hecho. Es, por supuesto, el cansancio, puede ser de la ciudadanía, puede ser el breve tiempo de la organización de la elección. Está la oferta política también ahí, algo que decir. Creo que, de todas maneras, todos quienes hemos actuado en esta organización hemos hecho nuestra tarea, la hemos hecho de manera pues muy intensa, de manera muy profesional.
Bueno, comentarles que también lo que ella descartaba es que fuera a una falta de difusión por parte de la autoridad electoral. Lo que hay que resaltar, mencionaba esta parte de la oferta política, y también por ahí estuvo el delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez, quien también comentaba que se trata de una elección municipal donde hay una menor convocatoria que en aquellas donde se elige a presidentes, diputados, senadores. Entonces esa también podría ser una de las causas. Esto es lo que mencionaba el delegado del INE.
De tal manera que hay una amplia convocatoria, amplísima convocatoria, que no se puede comparar con la elección a un solo municipio. Entonces, de entrada, creo que hay elementos que son atendibles para, de alguna forma, dimensionar la participación ciudadana.
También, bueno, comentaban que estas elecciones extraordinarias generalmente tienen una participación menor, pero el delegado también le encargaba la responsabilidad a los partidos políticos de convencer a los votantes de salir a las urnas. Pues como les decía, la jornada electoral cerró ayer alrededor de la 1:00 a.m, fue cuando el Instituto Electoral declara ya cerrada con la finalización de una sesión. No reportaron incidentes graves, fueron 20 mínimos. Y bueno, como les decía al principio, pues esta organización tiene un costo de 24 millones de pesos. Pues es el reporte que les tengo.
Muy bien, Fátima.
Solo una duda. Bueno, estuviste cubriendo ayer todo el día estas elecciones. Las reacciones, por supuesto, de los candidatos, sobre todo los punteros, al final fue una cruce de acusaciones de que había sido esto supuestamente una elección de Estado.
Sí, así es. Bueno, en primer lugar, luego se declararon ganadores sin tener apenas habiendo cerrado las casillas. Y pues sí, por lo menos del candidato de Morena, lo que ellos dicen es que se promocionó la consulta del pacto fiscal durante este proceso electoral. Incluso hubo un informe del gobernador en este tiempo del proceso. Y incluso hace unos momentos también hablábamos con el delegado de Morena en Jalisco y Flavio Castellanos, y lo que él decía pues es que estos elementos los van a considerar para definir si impugnan, pero por lo pronto se van a esperar hasta el viernes, que es cuando el IEPC declara la validez de la elección, y a partir de ahí tomarán las definiciones que consideren este partido de Morena, que queda en segundo lugar, pero hay que mencionarlo, ahora sí con una diferencia más amplia que en la elección extraordinaria, ordinaria.
Así es, entonces podemos imaginar que será más difícil que Morena se anime, el candidato de Morena y su partido se animen a impugnar, porque como ya señalas, Fátima, la diferencia es pues más significativa que en la elección ordinaria. El caso, de hecho, es el doble, ¿no? Me parece que la otra vez fue cercano al 2%, ahora son 5 puntos de diferencia, casi 5 puntos.
Sí, así es, está mucho más alejado. Pero bueno, pues es de lo que ellos argumentan, es que tuvieron todos los recursos públicos del gobierno estatal y eso les parece una irregularidad. Vamos a ver cómo ocurre esa situación de la impugnación.
Exactamente.
¿Y qué define el partido de Morena?
Muy bien, muchísimas gracias, Fátima Aguilar. Te agradecemos que nos hayas transmitido este completo reporte y estamos en contacto contigo más adelante.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Fátima Aguilar. Así está este asunto. Pues podría ser un factor si confirman que hubo movilización de recursos, y eso lo denunciaron desde el día de ayer, hablaban de acarreo y de intervención de funcionarios estatales y municipales a favor de Movimiento Ciudadano. Pues si eso logran, no solo indagarlo, sino presentar pruebas suficientes, podría ser un factor importante.
Que bueno, también hay que recordar de cómo llegamos a esta elección extraordinaria a partir del escándalo por la anulación de la elección anterior, porque las autoridades, del Tribunal Electoral determinaron pues que el arzobispo Juan Sandoval Íñiguez había intervenido induciendo al voto en las elecciones anteriores a través de un video mensaje. Que, por cierto, el jueves la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial determinó que sí, efectivamente, el cardenal emérito Juan Sandoval violó los principios constitucionales de equidad, laicidad y separación iglesia-estado durante la contienda de las elecciones, fueron el 6 de junio pasado. Ahora, según esta información, pues está pendiente de que se determine la sanción que se va a aplicar al cardenal.
Pues vamos a ver qué recibe Juan Sandoval Íñiguez de sanción. Pasamos a otros temas. Le mencionamos al principio del programa que hay un estudio de científicos mexicanos acerca de cómo los riesgos de enfermar e incluso de morir de los trabajadores mexicanos. Se está centrado específicamente entre trabajadores, porque la base de datos que se analizó fueron justamente de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. En este resumen de una nota de esta investigación que aparece en el periódico El Economista, señalan que trabajadores pobres tienen 5 veces más riesgo de morir de COVID-19 que los ricos. Entre las trabajadoras y los trabajadores que laboran en el sector formal, los contagios de COVID-19 le suceden por igual a quienes ganan menos y a quienes ganan más. La pandemia, al parecer, ha llegado a todo tipo de hogares en México, pero el desenlace de la enfermedad sí que no es el mismo. Quienes reciben los salarios más bajos tienen hasta 5 veces más probabilidades de morir que el personal mejor pagado en el país. Es decir, inicialmente el estudio quería indagar si se contagiaban más las personas más pobres o de menores ingresos, y al final se dejó de lado esa hipótesis, que creían que sí era así, porque dijeron se contagian por igual, pero las consecuencias de enfermarse y de morir, esas no son iguales.
Y saber esto es importante porque ayuda al diseño e impulso de políticas públicas, es lo que dijo en entrevista para este reportaje Norma Gabriela López, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella participó en este estudio llamado El Efecto del Ingreso en la Mortalidad y Hospitalización por COVID-19, junto con la reconocido economista Eva Arceo Gómez, también Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, y Raimundo Campos, investigador del Colegio de México, entre otros. Fue publicado en la revista importante de medicina de Lancet hace unos días.
La investigación comenzó un poco con la hipótesis de una correlación entre bajos ingresos y contagios, como comenté al principio, pero tras analizar los datos de más de 400,000 trabajadores inscritos al IMSS, se dieron cuenta que la probabilidad de transmisión del virus SARS-CoV-2 era exactamente igual, es decir, contagiarse fue por igual para ricos y pobres, aunque ciertamente había un poco al principio la hipótesis de que podían ser para los más pobres, aunque hay que precisar que este es solamente para trabajadores formales, probablemente trabajadores informales tenga otros datos.
De hecho, lo que aclaran que solo se enfocó esto en el sector formal, dicen, nuestras conclusiones no se aplican a la población en general. Nuestros datos no incluyen trabajadores registrados en otros sistemas de salud o del sector informal o personas sin empleo.
Esas condiciones pueden implicar en sí mismas diferentes perfiles y gravedad de enfermedades comórbidas y diferentes niveles de ingresos. Sin embargo, conociendo los resultados, el instituto pondrá mayor esfuerzo en 2 acciones que ya había implementado, explicó Norma Gabriela López: afiliar a las personas que hasta ahora no tienen posibilidades de tener seguridad social o que era muy difícil que pudieran hacerlo, las trabajadoras del hogar y los trabajadores independientes.
Creo que eso era urgente hace tiempo. También dicen que contar con seguridad social y acceso a servicios de salud sí hace la diferencia. Por ello, estos esquemas de afiliación para trabajadores del hogar o personas trabajadoras independientes son de gran importancia. Dice, lo que nos interesa es que los grupos que han sido históricamente excluidos tengan atención médica, así como otros beneficios que solo otorga un seguro.
¿Por qué mueren más trabajadores pobres? Hasta ahora, cuenta la directora de incorporación del IMSS, los estudios se habían hecho sobre ingresos o pobreza y COVID. Usaban proyecciones o datos agregados, pero no información dura. El instituto ha colaborado con autoridades y con la academia en otros proyectos de investigaciones, dijo.
También desde su base de datos, el instituto aportó información de empleados y pacientes sometidos a pruebas de COVID y comorbilidades como asma, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, enfermedad renal, tabaquismo y tuberculosis. Dice, ubicamos incluso su historial laboral, agrega. Con toda esa información lograron despejar sesgos. También supieron si esas personas fueron hospitalizadas por COVID y cómo evolucionó su enfermedad. Y de esa manera, con las cifras, supieron que el número de contagios entre las personas trabajadoras peor y mejor pagadas no era el verdadero problema, sino las consecuencias, dice, por un grupo y otro. Muere más la gente con menos ingresos.
El que hayan tenido otras enfermedades cuando la COVID les atacó no es por sí sola la explicación del por qué fallecieron esos trabajadores, explicó. Tampoco por la falta de acceso a la atención médica, porque justamente se analizó a quienes tienen seguridad social, pero podría deberse a disparidades de la obtención de atención oportuna y adecuada, señalaron en el estudio. Otra posible explicación es que las personas de bajos ingresos esperan más tiempo para recibir atención médica, de modo que cuando finalmente van al hospital, su enfermedad ya es grave.
Bueno, dice también Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, que participó en este estudio, dijo, no es cierto que la enfermedad nos iguala, los trabajadores de menores ingresos tienen una mucho mayor probabilidad de ser hospitalizados o de morir que los de mayores ingresos.
Ya les compartiremos esta nota más completa, donde hay un enlace incluso a las personas interesadas a leer de manera directa este estudio que está publicado en la revista The Lancet, una de las más respetadas en el ámbito de investigación científica. Vamos a otros temas, y esto tiene que ver con denuncias que presentaron vecinos de Ciudad Granja de que la calidad del agua que le estaba llegando no era la adecuada, o también había falta de agua. Bueno, pues evidentemente los vecinos de Ciudad Granja ya llegaron a las conclusiones. Se debe al avance del desarrollo inmobiliario en esta zona, que antes era muy peculiar por el confort de los vecinos, era una colonia muy tranquila, y pues se ha trastornado y se ha cambiado el modo de vida de estos habitantes con la llegada de desarrollos inmobiliarios. Y los vecinos están pidiendo mayor control en los permisos para construir edificios y fraccionamientos en Ciudad Granja, en Zapopan, y también piden a las autoridades que consideren que estas construcciones pueden tener repercusiones en el desabasto de agua que han padecido de forma recurrente durante el último año.
Dice Roberto Villegas, uno de los vecinos, fíjense el reclamo: si ya vieron que Ciudad Granja es una mina de oro para la explotación habitacional, que lo hagan de manera ordenada. Han estado permitiendo mucha edificación, mucho para arriba, pero no nos han cambiado la infraestructura hidráulica, y esto ha repercutido en el desabasto y en las inundaciones. Dice, en Ciudad Granja se han venido incrementando los cotos, los desarrollos inmobiliarios, y ahora los departamentos, que una torre te hacen hasta 40, y ya es muchísima gente, dijo por su parte Maribel Islas, otra de las vecinas.
Olga Valera es una de las ciudadanas que ha salido a las calles para exigir la solución de este problema, y explicó que en las concentraciones que se le ha pedido al CIAPA que elabore un dictamen sobre la calidad y cantidad de agua que se encuentra en los mantos freáticos. Nos mandaron vía WhatsApp unas fotos de su estatus físico, es decir, lo que se ve por encima de la tierra, pero no nos han hecho llegar el dictamen de la calidad y cantidad de agua que tenemos en los pozos, desconocemos este dato. Pero este es un ejemplo muy importante de cómo el avance, el desarrollo inmobiliario, que es una de las dinámicas de acumulación de capital más activas en los últimos años en la zona metropolitana de Guadalajara, está causando trastornos evidentes a quienes ya vivían en esas zonas. Este ejemplo se puede replicar en muchísimas zonas, por ejemplo, en Jardines de la Paz, con el proyecto de edificios en San Rafael, por el grupo San Carlos que está construyendo en aquella zona.
Y esto también se inscribe con ese reportaje importantísimo que se publicó hace algunas semanas, justamente que hablan del impacto de este proceso de financiarización de la vivienda. Ya es un paso más allá de la gentrificación. ¿Por qué? Porque lamentablemente, de continuar esa condición ahí en Ciudad Granja con el agua, probablemente algunas personas decidan marcharse, y ese es el impacto, cuentan ahí, que generan este tipo de edificaciones, que lo que hacen es lamentablemente expulsar a los vecinos.
Bueno, ya nos quedan unos minutos, pero no queremos dejar de compartir esta alerta que se está enviando desde Chiapas, que están denunciando represión. Es un ataque armado contra Zoques de Chiapas. Hoy este es el comunicado que aparece en el portal del Congreso Nacional Indígena, se refieren al día de ayer. De hoy, 21 de noviembre, desde las 10 horas, un grupo armado atacó a hombres, mujeres, niños y ancianos zoques de Ejido Esquipulas, Guayabal, municipio de Chapultenango, Chiapas, al sur de México. Resultado del ataque, las mujeres zoques heridas fueron llevadas a casas particulares por la falta de condiciones adecuadas del Hospital Básico de Chapultenango. Además, hay mujeres y niños desaparecidos y casas quemadas. Hasta el momento, el grupo armado mantiene sitiada la comunidad.
La denuncia del CNI señala que el ataque deriva de la inconformidad de la resolución del expediente 476/2019 del Tribunal Agrario por la disputa de más de 2.000 hectáreas sobre las tierras del volcán, donde de manera dolosa y bajo engaños el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria han confrontado a los campesinos del lugar por la ejecución del programa Procede desde el año 2002.
Es por la defensa de su territorio, y justo también por la defensa del territorio en otro punto del país, en Puebla, hubo otro hecho represivo. Al menos 8 personas, entre ellas 3 mujeres y los comunicadores populares Alejandro Torres y Michelle Torres, fueron golpeados, detenidos y después deliberados en la comunidad Santa María Zacatepec, localidad del municipio de Juan C. Bonilla, en resistencia desde hace 3 años contra los megaproyectos en el estado, entre ellos la reapertura de la embotelladora de agua Bonafón. Es un reporte del diario La Jornada.
Las personas que sufrieron la agresión son integrantes de la Asociación Pueblos Unidos de la región Cholulteca y del Itzapopo, que lucha contra el saqueo y la sobreexplotación del agua de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Esta agrupación también está adherida al Congreso Nacional Indígena.
Alrededor de las 10 de la mañana de ayer domingo, una asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal perredista José Cinto Bernal se salió de control cuando se discutía reabrir las instalaciones locales del registro civil, que fueron cerradas hace 2 años por un conflicto tras un presunto desvío de recursos.
Y un grupo de choque se infiltró en ese acto, al que asistieron alrededor de 200 personas en la explanada de Zacatepec, y comenzó a golpear a mujeres y a hombres, la mayoría ancianos, luego de que se pidió al cabildo frenar la reapertura de la planta de la embotelladora Bonafont en ese poblado. Entonces intervinieron policías estatales y municipales, quienes detuvieron a Alejandro y a Michelle. Ellos son de la radio comunitaria de Zacatepec. Los desposaron, los subieron a una patrulla y se les liberó una hora después.
Desde el 8 de agosto, habitantes de 20 pueblos de la región tomaron las instalaciones de la embotelladora, propiedad del consorcio francés Danone, para impedir que continuara extrayendo agua de volcanes, donde hay 90 pozos que abastecen a 5.000 familias. A las 12:30 horas, pobladores agredidos ofrecieron una conferencia de prensa y en redes sociales, en la cual hicieron responsable de la violencia al alcalde perredista Cinto Bernal.
De hecho, Alejandro Torres, una de las víctimas, acusó directamente al edil de criminalizar y perseguir a los defensores ambientales, porque los únicos golpeados y detenidos están vinculados a esta lucha social.
Bien, ya solamente, por lo menos en titular, le queremos compartir que este fin de semana hubo una manifestación de grupos de la diversidad sexual. Existimos y somos válidas. Esto dijeron mujeres trans en Guadalajara, quienes denunciaron agresiones y un discurso de odio. Dea y Zafiro son dos jóvenes que denunciaron haber sido agredidas el pasado sábado 13 de noviembre, mientras transitaban por el Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo, aquí en Guadalajara. Aquel día, relató la pareja, acudieron a comprar maquillaje a la mercadita Resistencia Feminista GDL, pero durante unos 15 minutos las amenazaron e incluso las atacaron físicamente con un bat de béisbol y aparatos de choques eléctricos. El motivo: Zafiro es mujer transgénero. Al acudir al área donde está una colectiva feminista separatista, les dijeron que tenía pene y que no podía estar ahí.
Por supuesto que en esta nota de Animal Político incluyen declaraciones de representantes de la mercadita Resistencia Feminista Guadalajara, que negaron esa agresión. Pero esta protesta semanal ha sido criticada, recuerda, por discriminar a integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, en específico a las mujeres transexuales, porque las han llamado TERFs, que es el acrónimo de trans, del feminismo radical trans excluyente.
Bien, les vamos a compartir esta nota donde también se hace la crónica de la protesta que llevaron a cabo este sábado estos grupos de esta diversidad sexual. Los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ya está por aquí Gabriela Bautista en Voz de la Luna. Hasta mañana en otra Cosa Pública 2.0, donde les presentamos el análisis crítico de la realidad. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.